A ver, vamos a empezar a desgranar el tema jubilaciones, que es un tema serio, un tema que desde hace mucho tiempo se viene hablando de la posibilidad de la armonización, se llama, no, esto de transferir las cajas provinciales para que sea un solo esquema en todo el territorio con las dificultades que eso tendría. Pero bueno, vamos a dejar que lo expliques vos para explicarnos un poquito cómo es esta situación de lo que plantea Antonina.
Bueno, mira, en realidad si estuvo Rosita Contreras en la previa, me parece que, bueno, ella, junto con ella venimos compartiendo y difundiendo y aprendiendo también mutuamente sobre la situación de la caja provincial de previsión. Es absolutamente, digamos, injusto que mencione el ministro de Economía a la docencia como un sector supuestamente privilegiado, porque nada de eso es verdadero, digamos. En realidad, la docencia realiza aportes previsionales de un modo, en un porcentaje mucho mayor a los otros sectores laborales, y que corresponden con un 16% de los aportes del salario básico. ¿Por qué? Porque justamente de ese modo, históricamente en la provincia, la docencia puede acceder al beneficio y al derecho a la jubilación a partir de 25 años de servicio. Por eso es que muy superior el aporte previsional que se realiza.
Claro.
Eso es una primera cuestión. La verdad es que en un momento, en un contexto también de una política muy regresiva hacia el sector del trabajo, se puso la fecha de o la edad mínima de 52 años. La verdad es que la docencia finalmente muy difícilmente acceda a en esos términos, dado el enorme retraso que hay una vez que se cumple con los requisitos de los 25 años de aportes y la edad, porque hay un retraso absolutamente exagerado, injustificado, de hasta 3 años y más en la docencia que quiere jubilarse. Uh-huh. Pero bueno, en realidad es mayor, digamos, la situación, digamos. De ninguna manera hay un beneficio en esos términos del sector docente. Por eso vamos a defender, y creemos que es un ataque al conjunto de los trabajadores de la administración pública que realizamos aportes al sistema provisional provincial en estos términos que lo plantea el ministro. Vamos estamos convocando a hacer reuniones de los distintos sectores para para responderle y hacer una defensa del sistema provisional de reparto de carácter provincial. Eso va a ser parte de las actividades que vamos a votar seguramente en el congreso que vamos a realizar extraordinario esta semana en la ciudad de Rawson.
Bien. Y con respecto a la posibilidad de la armonización, porque cuando él habla dice, bueno, vamos a ir al ANSES, a hablar con la titular de ANSES y ver cómo podemos resolver esto. O sea, ¿se está hablando de la armonización de nuevo en la provincia, de las cajas?
La verdad es que hay una política sistemática que busca hace tiempo degradar derechos y desconocer derechos del sector de trabajadores, y en distintos momentos han habido movilizaciones y una reacción pública que ha ido en el sentido de la defensa del sistema previsional de reparto provincial. Eso es absolutamente rechazado por el conjunto de los y las trabajadoras de la administración pública, y vamos a ir en ese sentido, ¿no?, en la defensa de las conquistas y los derechos logrados.
Bien, Maxi, voy por la mañana, no sé si estás al tanto, padres de la escuela del barrio Badén, de la 210, decidieron cortar el puente en reclamo de la situación del Zoom de la escuela, la dificultad edilicia y operativa que tienen para brindar el servicio, tanto el educativo como el servicio de comedor ahí en la escuela. Bueno, ¿tuvieron acceso a esta información, alguna comunicación con los docentes, con los padres?
Mira, desde la TECH, nosotros venimos denunciando la situación de abandono edilicio, de abandono de la infraestructura y de los servicios básicos, elementales para el inicio y el normal funcionamiento del sistema educativo. Yo particularmente trabajo, por ejemplo, en el Instituto Superior 804, en la sede Trevelin, y todavía no iniciamos las clases. ¿Por qué? Porque el edificio de la Escuela 37, donde funciona, todavía está funcionando de un modo discontinuo, porque está en reparaciones importantes, y las clases no están dictándose con normalidad. Eso mismo sucede en la Escuela 57, y esta situación del transporte educativo es un elemento que también recorre a distintos lugares en la comarca del noroeste, en la localidad de Sarmiento. No hay un funcionamiento del sistema de transporte y particularmente en el caso de la escuela, nos estamos poniendo en contacto para que también sea parte del pliego de reclamos, que lo es, pero para actualizarlo. Y para eso es que estamos convocando a un congreso extraordinario del conjunto de la docencia de la TECH el 30, el jueves, para generar una instancia de rearme del pliego de reclamos de la docencia, junto a otro reclamo que viene atravesando toda la situación de la docencia, que es el retraso salarial, digamos, el ajuste salarial en curso.
¿Cómo están con ese tema, con lo salarial, digamos, en qué porcentaje están ustedes planteando o van a plantearle al gobierno para rediscutir la pauta salarial?
Mira, lo que primero vamos a hacer es exigir la reapertura de paritaria. Ese va a ser el elemento ordenador del pliego de reclamos. El gobierno cerró de un modo unilateral, porque lo hizo el 17 de febrero, cuando todavía la docencia ni siquiera había concurrido a los establecimientos, con un 38%. Es cierto que lamentablemente contó con la anuencia de otros representaciones sindicales, que no llevaron a cabo ninguna consulta en las asambleas escolares, y cerró una pauta salarial absolutamente insuficiente, que es de un 38% hasta el mes de agosto. Nosotros vamos a pedir una reapertura de paritarias, y vamos a pedir una actualización justa, necesaria. En los términos actuales, la docencia de Chubut, en el docente del cargo inicial, del cargo testigo, ha quedado en estos términos por debajo de la paritaria nacional. Eso es una situación, es un indicador claro del ajuste y del retroceso salarial que este gobierno viene aplicando.
¿Cuánto es el salario del docente ingresante hoy?
El docente ingresante hoy, que tiene un cargo testigo, sin el incentivo docente o el FONIR, está en 90.000 pesos. Y la verdad que la pauta del salario mínimo nacional está en 130. Entonces, eso es un indicador claro, digamos, del retroceso salarial que la docencia va a seguir luchando y viene reclamando por una recomposición.
¿Cuánto en relación a las otras provincias, ¿no? Que siempre se compara, antiguamente, bueno, Chubut estaba dentro de las provincias con mejor retribución salarial, estoy hablando hace ya muchos años atrás, pero esto se ha ido deteriorando, como decís vos. Comparado con otras provincias, ¿estamos en qué puesto?
Mira, la verdad es que estamos muy por detrás, digamos, la situación del ajuste salarial, el congelamiento salarial durante 2 años consecutivos, en el 2020-2021, retrotrajo el salario docente por debajo de la referencia nacional. Entonces, en realidad estamos... El hecho de que hoy por hoy la provincia tenga que acceder a un fondo nacional compensador del salario docente es un claro indicador, digamos, que indigna y que nos muestra a las claras el retroceso salarial. Pero sí, estamos entre las provincias con un menor salario, y eso es lo que queremos revertir.